En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 123, en una semana muy intensa en la que empezamos programa especial el sábado con el fútbol en directo. Contamos el partido del Bayern al final. Estuvimos hablando con Joaquín antes del estreno con su Fiorentina, antes del estreno de su Fiorentina en la Serie A, en la Liga Italiana y muchas cosas más. Hoy tenemos programa. Gracias por la espera, porque habéis tenido que esperar un poquito más para esperar a ese Manchester United-Chelsea a que acabara la jornada de Italia. Y el viernes que viene también hay programa especial en cope.es. Retransmitimos desde las 8:30 de la tarde la Supercopa de Europa Bayern-Chelsea y después los dos partidos que hay en primera, que empiezan a las 11. Así que es una semana muy intensa de This is Football, en la que This is Football es protagonista de programación en COPE y en cope.es. Hoy por un gran motivo, esta semana por un gran motivo. Entre otros, el Manchester United-Chelsea, que enseguida analizamos con Carlos Cuellar y con Begoña Pérez, pero nos está esperando un protagonista en Nápoles, en Italia, del equipo de Rafa Benítez, que ha empezado a brillar ya ganando su primer partido y brillando contra el Bolonia. Nápoles 3, Bolonia 0, primer líder de la Serie A. Vamos a Alemania, donde tienen que operar a Thiago. Vamos a visitar también Grecia, vamos a visitar el rinconcito de Padilla y Sudamérica y muchas cosas más. Así que poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con Víctor Catalina y José Antonio Hernández en la dirección técnica, con Antonio Pérez del Castillo en la producción. This is Football.
Los goles en todas las categorías.
Tenemos goles en Nation B en Cádiz, Rubén.
¡Gol!
Igual en Albacete, lo dije hace media hora.
¡De Cádiz!
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y colegios concertados.
Gracias a todos, lo primero por los mensajes, muchos mensajes que nos llegó de felicitación, de que os gustaba mucho el programa, os gustó mucho el programa el pasado sábado, mientras estábamos haciendo antena aquí en la COPE, desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Muchos mensajes en Facebook, This is Football COPE, muchos mensajes en Twitter, @FootballCope, la cuenta de Twitter de nuestro programa, y muchos mensajes también en nuestro correo electrónico, que es thisisfootball@cope.es. Así que muchas gracias a todos, a la familia de This is Football. Y esos tres medios de, iba a decir locomoción, de comunicación, son también los que tenéis a vuestra disposición todas las semanas para comentarnos todo lo que os dé la gana sobre el programa. Y también, como no, hombre, Charlie Matthews, Carlos Mateos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Fernando.
Buenas Evangelio. Tardes, has entrado tan sigilosamente que ni me he enterado que estabas aquí.
Discreción, máxima discreción.
Discreción, es bonita la discreción, es adecuada, sí. Y usted se va a encargar, su cometido es el mismo que la temporada pasada, ¿verdad que sí?
Pues sí.
Elegir a los mejores, hacer una selección ahí de lo más granado, ¿no?
Hacer el pupurri de lo mejor de cada mes, proponérselos a la audiencia para que la gente vote, que luego ellos propongan los que ellos quieran, y a final de mes los más votados, bueno, pues serán los jugadores del mes. Luego al final de año haremos un once, con, o sea, un grupo de jugadores con los mejores del año. Y al final de mes, entre los que voten, sortearemos una suscripción a la revista Líbero, porque por eso esto se llama los premios Líbero.
Una suscripción a la revista por cada mes. Una suscripción mensual. Una suscripción anual. Una cada mes. Creo que me he explicado más o menos bien, ¿no? 12 suscripciones. Vamos a arreglar el próximo año 12 suscripciones. Creo que lo ha explicado bien Víctor Catalina. 12 suscripciones anuales. Sí, señor. Como ganaron dos de nuestros oyentes en la temporada pasada.
La temporada pasada.
Tiene usted, porque en agosto ha habido movimiento, ha habido cierto movimiento, ¿no?
Ha sido, sí, un mes un poco anárquico porque ha habido ligas que acaban de empezar. Por ejemplo, Italia lleva solo un fin de semana, difícil sacar conclusiones.
Sí.
Pero hay ligas que llevan ya tiempo rodando. Entonces, nos ha dado tiempo a
Nos hemos fijado más en esas, ¿no?
Sí, nos ha dado tiempo a sacar un grupo de jugadores por puesto, tres porteros, tres defensas, tres centrocampistas y cuatro delanteros, para que la gente vote. Puede votar por estos o votar por los suyos propios. Tiene toda esta semana y la semana que viene haremos un sorteo entre los que han votado para esa suscripción y diríamos quiénes son los mejores de cada mes.
Y recordamos, no se pueden votar jugadores de la Liga Española.
Muy importante eso, no se puede votar jugadores de la Liga Española y no se puede votar por dos tipos de redes sociales diferentes, que a veces también pasa.
Dicho lo cual, sus propios candidatos a mejor portero del mes de agosto, el primero de la temporada, premio líbero al mejor portero, ¿quiénes son?
Hugo Lloris, del Tottenham, Steve Mandanda, del Olympique de Marsella,
¿sí?,
y Sergei Rizikov, del Rubin Kazán.
Muy bien, el apunte ruso. El apunte más exótico, ¿no? Candidato al mejor portero, vosotros, insistimos, votáis lo que queráis. Sus candidatos, los candidatos de Carlos Mateos a ser mejor defensa del mes de agosto, premio líbero al mejor defensa.
Philipp Lahm, del Bayern Múnich, un jugador que yo nunca hubiera pensado que estaría aquí, pero que está. Fabinho, del Mónaco.
¡Hombre!
Y Logan Simán, del Standard de Lieja.
Muy bien, esos son los candidatos a mejor defensa del mes de agosto. Sus candidatos a mejor centrocampista, premio líbero al mejor centrocampista del mes de agosto.
Aquí hay mucha calidad y mucho nivel. Fran Ribéry, del Bayern Múnich, Christian Eriksen, del Ajax, y Roman Sirokov, del Zenit de San Petersburgo.
Y sus candidatos a mejor delantero del mes de agosto, premio líbero al mejor delantero, ¿quiénes son?
Tenemos cuatro. Uno es Daniel Sturridge, del Liverpool. Otro es Alfred Zimbogason, del Heerenveen. Jeven Selesniov, del Dnipropetrovsk. Y Jonathan Soriano, del Red Bull Salzburg. Así pues, un representante español.
Muy bien, pues esos son sus candidatos e insistimos, la gente vota lo que le da la gana.
La gente puede votar por estos o puede votar por los suyos propios y haremos recuento entre lo que vote la gente y de ahí saldrán el mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero de cada mes. Y entre los que voten, suscripción anual a la revista Libero.
He de decir que ha sido un placer verle de nuevo por aquí.
El gusto es mío estar como siempre en este gran programa que es This is Football.
La semana que viene anunciamos los ganadores y el ganador de la suscripción a la revista Libero. Gracias, Charlie.
Gracias.
Un abrazo. You're not creative enough, you're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming. Pues sí, para esto hemos esperado. Manchester United 0, Chelsea 0 en Old Trafford, en un partido con dos de los contendientes al título al final de la temporada. Begoña Pérez, corresponsal de la COPE en Londres, muy buenas. Hola, Begoña.
Hola, ¿qué tal?
Vaya peñazo, ¿eh?
Pues sí, lo más excitante, como decía un comentarista de la BBC, es cuando a Mourinho se le había perdido su bolígrafo e intentó buscarle la cámara de Sky Sports. Se fijó muchísimo en esa incidencia. Se entretenían con lo que pudiera ver en la grada porque ciertamente en el partido no hemos visto gran cosa. No. Hemos visto un gran Rooney, ¿eh? Hay que decirlo.
Muy enchufado, ¿no?
Muy enchufado, sí. No sabemos si estaba haciendo un casting.
Muy motivado, muy motivado.
O simplemente estaba demostrando que se quiere quedar porque la cosa está ahí en el aire. Una anécdota también en el partido ha sido que la grada visitante, la grada del Manchester United ha cantado su nombre y la grada visitante ha emulado a la grada local diciendo te vemos la próxima semana. En fin, esto está por ver, evidentemente hasta el 2 de septiembre no lo sabremos.
Y le han cantado por lo visto también a Mourinho, tú querías este trabajo, ¿no? La afición del Manchester United.
Y una pancarta había en la grada que también parecía una pullita a Mourinho, ¿no? Porque decía The Chosen One, en referencia a Moyes.
El elegido,
aunque Mourinho ha insistido días atrás en que no, que él quería ir al Chelsea, que de hecho había hablado con Ferguson sobre el tema cuando jugaron contra el Real Madrid y que Mourinho le había confesado que sí, que igual acababa en el Chelsea y Ferguson le había confesado que ya se retiraba, ¿no? En fin, no sabemos, pero bueno, siempre las señales que le emitía daban la sensación de que le apetecía ese trabajo. Otra cosa es que en el United les apeteciera fichar a Mourinho.
Sí, eso es otra historia, desde luego.
Eso es otra cosa. Vamos a buscar más. Chalto no le gustaba la idea.
Vamos a buscar más análisis en Sunderland con nuestro comentarista. Hola, Carlos Cuellar, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te has dormido o no?
Pues poco casi. Ha faltado, la verdad, porque a estas horas y viendo el partido, ¿no? La verdad que ha sido un partido un tostón. Yo creo que Mourinho ha llevado al Manchester United a su terreno, le ha salido el partido perfecto, lo que tenía planteado, ¿no? Yo creo que ha ahogado completamente el ataque del United, ha salido sin delantero y bueno, pues en la segunda parte la verdad es que cuando ha salido Fernando Torres, pues da un poco más de sensación de peligro, ¿no? Por lo menos inquietaba un poco la defensa del United, pero antes de eso la verdad es que muy poco bagaje ofensivo por su parte.
Sin españoles en el once titular del Chelsea, ¿te ha sorprendido?
Sí, la verdad es que me ha sorprendido la suplencia de Mata, porque cuando sales con un equipo plagado de centrocampistas, pues tener a Mata, que te da un puntito más de velocidad y ese último pase, un jugador que aguanta bien la pelota, que puede tenerla, aguantar el balón y dar salida a sus compañeros, tenerle en el banquillo, la verdad es que sí que es un poco sorprendente, pero bueno, se lleva el punto, que yo creo que es lo que buscaba, o sea que en sus planes y en su cabeza dirá que han jugado los que él esperaba y los que tenía en mente para sacar ese punto.
Sobre Mata hay que decir que no estaba al 100% físicamente para hacer un partido entero, pero sí que se esperaban unos minutos. Además, la última referencia que teníamos de Mata en Old Trafford fue su gol de la victoria en mayo contra el Manchester United. Vamos a ver, la Supercopa ya nos dictará un poco sentencia sobre si a Mourinho le gusta o no Mata, esa Supercopa de Europa contra Bayern Múnich, pero los mensajes que le llegan a Mata desde el interior del club es que no creen que quieran, que no entraría en ninguna operación del club, que Mata forma parte de los planes a largo plazo del Chelsea, y esa es la sensación que le trasladan al jugador. Vamos a ver qué pasa.
La comentamos la semana pasada, Begoña, que hay opiniones cercanas al entrenador del Chelsea. Opiniones de gente autorizada, que lo comentábamos la semana pasada ya, que dicen que no le gusta la forma de jugar de Mata. Vamos a ver.
La Supercopa, yo creo que en ese sentido nos dará la pista definitiva. La Supercopa de Europa el viernes en Praga. Y bueno, pues la BBC hablaba hoy de un interés del Tottenham por Mata, pero no sabemos si esto igual es una especie de venganza por la historia de William, ¿no? Que el Chelsea se lo ha levantado al Tottenham. Vamos a ver qué pasa. El tiempo nos dará la razón o no.
Igual que hoy, Carlos, la elección de Schürrle como delantero centro. En el primer partido empieza Torres, en el segundo partido empieza Demba Ba, en ambos partidos entra Lukaku en la segunda parte y hoy en el tercero elige a Schürrle. No sé si se interpreta esto como un quiero que me compréis un delantero, o cómo lo interpretas tú. No sé, Carlos, cómo lo descifras, pero vamos.
Sí, hombre, yo primero pienso que él todavía no tiene claro quién es su delantero y seguramente su once inicial, ¿no? Yo pienso que también él está descubriendo los jugadores, los recién llegados, también es un poco un toque de atención a sus delanteros, en plan, mirad, no me importa salir sin delanteros si no rendís o si no marcáis o no me dais el rendimiento que yo espero de vosotros. Y luego, claro, es un mensaje clarísimo a la directiva diciendo que necesitan más y que la plantilla no es suficiente y espera un delantero.
En el Chelsea, no sé si en el club piensan que puede llegar un delantero pronto, o Begoña, está lo de Rooney latente, ya lo hemos dicho, pero no sé, extraña un poco el mensaje de Mourinho hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que a lo mejor tiene que ver más con el planteamiento del partido, ¿no? Bueno, pues intentar un poco amarrar filas, intentar que el Manchester United no entrara, y también yo creo que se ha abusado mucho del balón largo, del doble pivote de Ramírez y Lampard. Lo que buscaba Mourinho, y además lo dijo antes del partido, era la movilidad de los cuatro de adelante, ¿no? Y bueno, pues eso explicaba su planteamiento, sobre todo pues intentando sorprender a la defensa del Manchester United y al mismo tiempo pues esperar atrás, ¿no?
¿Qué te ha parecido, Carlos, el United de Moyes? Que en la segunda parte yo creo que ha subido un poquito la intensidad, subido el ritmo, quería más el partido, daba la sensación que el Chelsea. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, por lo menos un equipo valiente, fiel a su estilo, ¿no? No ha cambiado su estilo de juego pese al planteamiento tan defensivo del Chelsea, ¿no? Si hay que aplaudirle algo es que siempre desde el primer minuto ha buscado el partido, ha buscado la victoria, podía estar más acertado o menos acertado en las acciones de ataque, pero su idea era clara, ¿no? Una vez que veía al Chelsea cerrado y por el centro era muy difícil, pues ha sacado también a Grillón, ha buscado un poco de frescura por banda, a buscar esos centros e intentar incluso algún rechace, ¿no?, o de segunda jugada, algún balón muerto, pues marcar el gol que le diesen los tres puntos. Pero la verdad es que es muy difícil, ¿no? Cuando tienes enfrente un equipo que tienes a todo el equipo por detrás del balón defendiendo, es muy difícil encontrar. Además, con la experiencia y la veteranía de los jugadores del Chelsea y con la digamos, la motivación extra que da Mourinho en ese sentido, pues todavía lo hacen más difícil.
0-0 al final de una jornada, Begoña, en la que el Liverpool ganó, suma 6-6. Hay un Liverpool-Manchester United la semana que viene. Vamos a ver cómo está el Liverpool, que ha empezado bien, de Brendan Rodgers. Una jornada en la que el Arsenal también ganó, en Londres. Ganó además bien, cómodamente, al Fulham. Una jornada en la que el City ha perdido, sorprendentemente, con el Cardiff, 3-2.
Sí, y además, bueno, pues muchos palos a Joe Hart, a un par de semanas de partidos de clasificación para el Mundial, muy importantes para Inglaterra. Bueno, aquí lo que ocurrió fueron dos acciones a balón parado que permitieron al Cardiff vencer el partido. La verdad es que la defensa del City dejó que desear, y Zabaleta, que había estado extraordinario ante el Newcastle, pues estuvo mal en el marcaje a Campbell, que es este joven delantero que Carlos igual conoce porque estuvo hasta enero de este año en el Sunderland, y que fue el gran héroe de la tarde, ¿no? Lo llaman ya el príncipe de Gales en la prensa británica. Así que hubo un héroe y un villano, Campbell y Hart, que ha recibido muchísimos palos de la prensa británica.
Porque, Carlos, cuando en un equipo de élite, un equipo que pelea también por los títulos, que pelea por la liga, como es el caso del City, el planteamiento del partido se te va al traste por errores tan visibles. Cuando vimos a Javi García, por ejemplo, jugando de central por las bajas, pero las bajas a lo mejor no deben ser la única excusa, ¿no? Es que fueron errores muy visibles en defensa, ¿no?
Hombre, son errores muy muy claros, sobre todo de marcaje, ¿no? Yo pienso que el planteamiento fue, digamos, a nivel de lo que buscan de fútbol, fue bueno, ¿no? Yo creo que se ve desde el primer momento un City que se va por el partido, que toca, que elabora. Sí, es verdad que se ve un juego quizás más lento de lo habitual, pero intentando llevar el peso del partido, se ponen por delante y se le escapa el partido, pues es naciones de balón parado, ¿no? Yo creo que la mayoría de los equipos grandes, quitando a lo mejor por la experiencia o los años de sus centrales que llevan en Inglaterra, como son el Chelsea y el United, son los que mejor controlan, digamos, el balón parado. Incluso el United de la temporada pasada, si recordamos, concedieron muchos goles. Yo pienso que es uno de los principales puntos débiles de los equipos grandes, ¿no? La poca concentración en balón parado. Y sabemos que aquí en Inglaterra incluso el más pequeño te salta como un canguro 2 metros, te pasa por encima, te muerde, te da codazo y no puede bajar la guardia ni un minuto, porque vemos lo que pasa, ¿no? Campbell, que no es un jugador muy muy grande, pero es un jugador que tiene decisión, que tiene hambre, que sabe que esa es la suya, y cualquier balón pues va a muerte, ¿no? Y a la mínima que te despistas o que bajas un poco la guardia en un marcaje, pues la cuelan.
Pellegrini ya ha aprendido la lección, entonces.
Le han caído
jugadas a balón parado en Inglaterra, lección número una.
¿Le han caído palos a Pellegrini ya hoy, Begoña?
No, los palos ya te digo que han ido a Joe Hart.
Más al portero, ¿no?
Sí, porque bueno, además es que en este país son expertos en fustigarse con sus propias estrellas. Y bueno, ya te digo, a 2 semanas de esos partidos de clasificación importantes para el Mundial, pues aquí ya estaban pues un poco nerviosos. Digamos que la portería de este país tiene sus propios traumas, ¿no? Y vienen de largo.
Y quería terminar, Begoña, con el partido, la victoria del Tottenham. Tottenham-Swansea, en un partido que empezaron de inicio 6 españoles, que la Premier, bueno, va a dejar de ser noticia, pero está muy bien. 6 españoles de inicio, 5 en un equipo y 1 en otro, que fue el que marcó Roberto Saldado de penalti, que de momento le da 6 puntos a su equipo. Efectividad buscaban fichándole, Begoña, y efectividad tienen.
Bueno, lleva 4 goles en 3 partidos oficiales, teniendo en cuenta el partido de la Europa League y las 2 primeras jornadas de la Premier. Se habla muchísimo de que se va a Bale, evidentemente se va a marchar, pero bueno, el Texas está remando muy bien, no solamente con Soldado. Estuvieron Paulinho, Saltley, Capoue, que me gustó mucho como medio centro defensivo, aunque bueno, tiene que disputar la posición a Sandro, que ha estado lesionado, y la verdad es que el Tottenham se está moviendo muy bien en el mercado. Se habla de posibles incorporaciones de Lamela, de Hull, que son nombres nada despreciables, así que bueno, pues imaginamos que todo este tipo de movimientos van a hacer olvidar a Bale pronto, y sobre todo pues Soldado muy feliz y muy bueno, pues entusiasmado, porque además la grada ya le tiene un cántico y todo dedicado.
Y van a fichar a William, que se lo ha robado, habrá visto también en el último momento, el
Mourinho Villas-Boas,
en fin, esas cosas del pasado. Sí, iba a decir que vamos a escuchar en sonidos, gracias a Begoña y a la cortesía de Talk Sport Live, el recibimiento, el cariño que ya tiene la afición del Tottenham por Soldado y al propio delantero español.
Thank you. Jonathan Soldado, 3 partidos oficiales, 4 goles. La renta no puede ser más positiva.
Sí, para un delantero siempre es importante el hacer goles y sobre todo que den puntos al equipo, que es lo importante, y bueno, espero que la racha de goles continúe por el bien del equipo.
Creo que ha sido tu primer partido oficial en White Hart Lane, si no me equivoco, y ya te ha dedicado un cántico, ¿te has dado cuenta? Primer cántico de la tarde.
Sí, ya me lo dedicaron en el partido de presentación contra el Español, que fue un partido amistoso. Y ya desde el primer momento la gente me mostró su cariño y bueno, es un honor que tan lejos de tu casa, pues que decoren tu nombre de esa forma. Pues es muy especial y bueno, espero que lo hagan más, mucho más durante la temporada, que eso será bueno.
¿Cómo es el cántico, Begoña? Soldado.
Voy a volar, ¿eh? Soldado. Soldado, bueno, la verdad es que sí, que ya tiene el primer cántico de la tarde, como le decía en esa entrevista. Me sorprendió, desde luego que por entusiasmo no les falta y además que necesitaban pues cubrir ese vacío sentimental que va a dejar Gareth Bale.
¿Le va a ir bien a este chico la liga inglesa, Carlos?
Sí, hombre, características tiene para triunfar aquí, ¿no? Es un jugador fuerte, rápido, la pega con las dos piernas y luego dentro del área pues es muy listo y se mueve muy bien, y con el estilo de juego que está teniendo ahora el Tottenham, un fútbol más elaborado que quizás ya no va a depender tanto de la individualidad de Bale, pues seguramente le lleguen muchas más ocasiones.
Muy bien, Carlos, ¿cuántos hemos cumplido? ¿Se puede decir o...?
Sí, 22.
¿Cómo engaña?
Y medio, ¿no? Porque se cumplen los 6 meses ahora mismo, ¿no? 22 y medio hemos cumplido. Muy bien.
32 años de juvenil.
Muy bien, pues feliz 22 años, Carlos Cuella. A pelear por una plaza y que el entrenador nos tenga en cuenta, ¿no? A seguir peleando. En eso estamos,
eso es.
Muy bien, compañero, pues que tengas mucha suerte, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos hablando. Un beso, Begoña, muchas gracias.
Un saludo.
Vamos a la Liga Italiana. Enseguida nos vamos a Nápoles, que nos está esperando un protagonistón de la Liga Española, jugador español del Nápoles, pero vamos a analizar un poquito la jornada que ha terminado con esa victoria de la Fiorentina 2-1 sobre el Catania con nuestro David de la Peña. Hola, David.
Hola, Fer, muy buenas.
¿Te ha gustado el Fiore Catania?
Ha sido divertido, ¿eh? Yo creo que siguiendo un poco la línea de los partidos de la Fiore el año pasado, tenían alternativas, esta Fiorentina ya lo hemos dicho más veces, no defiende demasiado bien, y se ven partidos de mucha transición, de mucha ida y vuelta, y bueno, en ese intercambio de golpes la Fiorentina lo que tiene es jugadores de mucha calidad, muy buen Giuseppe Rossi, me ha dejado muy buen sabor de boca.
Ha marcado, ¿no? Ha marcado el primero.
Ha marcado el 1-0, no ha sido muy bonito, pero bueno, ha sido un jugadón de Cuadrado que yo creo que ha sido el mejor del partido hoy, de hecho al descanso Marán, el entrenador del Catania, ha quitado a Monzón, el lateral izquierdo, y ha pasado a Álvarez, el derecho, a poner a marcar a Cuadrado constantemente. Yo creo que el mejor del partido Cuadrado, y sí, Rossi ha hecho el 1-0 y de verdad ha dejado muy buen sabor de boca.
No ha debutado Joaquín, se ha jugado Borja Valero todo el partido. Partido de ida y vuelta, a lo mejor tiene que buscar la Fiore sujetar un poquito más ese tipo de partidos, ¿no? Que se le ponen de cara y que se convierte en ida y vuelta y tiene su riesgo, empatarlo o perderlo.
Sí, lo que pasa que date cuenta una cosa, Fer, que los jugadores que pone Montella no son precisamente para eso, ¿no? Pizarro, Aquilani y Valero, ¿no? Pues no les vas a pedir que den un paso atrás, que se queden en su campo, no van a intentar...
No saben, claro.
Claro, no saben hacer eso. Tiene a Ambrosini, que hoy no ha podido jugar, estaba sancionado, que yo creo que le va a utilizar precisamente para eso, ¿no? Para dormir un poquito más los partidos. Y bueno, es verdad, no ha jugado Joaquín, pero yo no me preocuparía demasiado porque el resultado era muy justito. Y en días donde necesites un jugador más desequilibrante va a entrar. Y aparte que yo creo que va a jugar también partidos de titular.
El Milan perdió, no sé si tú esperas más de este Milan o no, yo no mucho. Y el Inter ganó, pero sufriendo.
Sí. El Milan perdió contra el Hellas Verona. Decíamos el sábado que el Hellas Verona es un equipo bien organizado y bueno, tiene a Luca Toni que hizo los 2 goles. Yo sí espero un poquito más del Milan. Faltaba De Jong, que yo creo que es un jugador importante. Y también hay que decir que el Milan está ahora mismo en medio de la eliminatoria para ir a Champions, que es importantísimo para el Milan ir a Champions League, ¿no? Entonces, bueno, entre que ese despiste estaba ahí y que el Verona es un buen equipo, pues empezó mal, pero yo creo que va a mejorar el Milan. Y el Inter dijo Mazzarri algo que yo es con lo que me quedo, y es que por lo menos no sufrieron, solamente sufrieron una ocasión de gol.
Para él un poco, porque vimos su resoplar en el segundo gol. Él
sí, bueno, él sufre siempre. Él sufre siempre. De hecho, el año pasado llegó a tener problemas cardíacos.
Es verdad,
Mazzarri,
es verdad.
Pero es verdad, ¿no? El Inter no dejó la sensación, como con Stramaccioni, de que le podían meter gol gol en cualquier momento. Y aunque no fue demasiado brillante en cuanto a lo que propuso con pelota al Inter, por lo menos se le vio bien colocado y empezó ganando, que yo creo que es lo primordial.
Los dos equipos de la capital ganaron y la Lazio, viendo así de reojo el partido, haciendo ratos de buen fútbol, me pareció, contra el Udinese.
Sí, jugó bien. Contra la Juventus utilizó Petkovic a Biglia y a Ledesma, ahí un poquito para cerrarse más, pero ya ha vuelto a lo que se veía el año pasado. Hernández más suelto, hace un partidazo Hernández,
sí,
el 1-0 es precioso.
Es verdad.
Candreva muy liberado, porque tiene a Álvaro González al lado, que es un jugador muy trabajador, y momentos de bastante buen fútbol del Lazio. Y la Roma me gustó bastante. Yo creo que, por lo menos, con respecto a lo que habíamos visto con Luis Enrique y con Zeman, este inicio de temporada parece que el equipo está más equilibrado. Maicon y Balzaretti muy profundos, jugó bien Maicon. De Rossi hizo un buen partido, además hace un golazo, y muy buen Florenzi también. Empezó bien la Roma, no sé si para pelear el título, desde luego es muy complicado, pero yo creo que sí para buscar la lucha europea, que es lo que le faltó el año pasado.
Y casi para hacerle la presentación a nuestro protagonista, que nos está esperando ya, el Nápoles de Benítez es el primer líder, 3-0 al Bolonia, y de verdad que me gustó bastante en muchas fases del partido el equipo de Benítez. Yo creo que apostando por una idea distinta a cómo estábamos acostumbrados a ver al equipo, no solo por lo táctico, sino por la propuesta, a mí me gustó mucho, David.
Yo coincido plenamente contigo, ¿eh? Yo creo que la frase que puede resumir lo que hizo el Napoli con respecto a lo que puede esperar esta temporada es que tiene más argumentos para resolver partidos que el año pasado se le atascaban. O sea, yo pienso que, realmente lo que ha hecho Benítez es quitar a un central para poner a un atacante más. Porque en realidad los dos laterales, que son Mayo y Zúñiga, eran los carrileros con Macharri, mantiene a Verami a Hiller, a Hamsik le ha adelantado unos metros, jugó un partidazo tremendo Hamsik, y luego pues tiene muchas alternativas arriba, jugaron Pandev y Callejón, pero también puede utilizar a Mertens y a Insigne, y tiene a Gonzalo Higuaín, que por cierto, le han tenido que llevar al hospital,
sí,
en el día
sí,
de
sí,
hoy,
sí.
Se ha llevado un golpe en la cara, le han tenido que dar puntos, por lo que he estado leyendo no es nada grave, pero sí, sobre todo coincido contigo en que las alternativas son amplias y a mí el debut en Napoli me encantó, lo mejor para mi gusto de esta primera jornada en la Serie A.
De ahí que me lo haya tomado un poquito más a la ligera, no ha pasado nada con Higuaín, le han tenido que dar puntos, ha sido un golpe con una roca saltando de un barco, pero no ha pasado nada. Muy bien, pues entonces me voy a Nápoles, compañero, muchas gracias.
Perfecto, Fer, un abrazo.
Un abrazo, David, adiós.
Adiós.
Uno de los protagonistas de momento el gran protagonista de la jornada en Italia, de la primera jornada, ha sido el Nápoles de Rafa Benítez, que ha ganado in style, como dirían los ingleses. Ganó, convenció, le metió 3-0 al Bolonia y lo más importante fue la forma en la que ganó, que supongo que estará la ciudad bastante ilusionada con el arranque de temporada del equipo de Rafa Benítez y de todos los españoles que hay allí. Vamos a hablar con uno de ellos. Que además ayer este domingo fue titular, Raúl Albiol, Nápoles, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien, sí, gracias.
Me decías que habías tenido hoy día libre, sí. Después de un día como el de ayer, mucho mejor todavía, ¿no?
Sí, teníamos ganas de comenzar la liga y bueno, pues teníamos el partido en casa y la gente, ¿no?, como loca, ¿no?, por vernos ver el partido y la verdad es que felices, ¿no?, por los tres puntos, pero sabiendo que esto acaba de empezar, es el primer partido y por lo tanto nos queda mucho.
Qué forma de empezar, ¿eh? Porque en la jornada la Juve ganó un poco ajustada y sufriendo a veces, el Milan perdió, el Inter sufrió mucho, los grandes equipos no han empezado bien y el Nápoles ha empezado muy bien.
Sí, pero al fin y al cabo también son tres puntos, ¿no? Está claro que la forma, pues bueno, hicimos un buen partido, conseguimos ganar bien y bueno, como te he dicho, no es el primer partido, era muy importante empezar ganando, sobre todo en nuestro campo, así que por tanto, bueno, es un pasito pequeño que nos quedan muchos aún que dar, porque es la primera jornada, así que bueno, habrá que seguir trabajando y pensar en el siguiente sábado.
No se veía lleno San Paolo, que te extraña mucho, porque hay un ambiente de pasión por el fútbol y en la gente muy, muy, muy contagioso, ¿no?
No, la verdad es que jugar en San Paolo es espectacular, ¿no? Yo creo que llevo ya dos partidos jugando ahí y bueno, solo ya cuando saltas a calentar, ¿no?, con la música que te ponen, la mítica canción, ¿no?, de cuando estaba ya Maradona y nada, y la verdad es que muy feliz por estar aquí, por defender esta camiseta Y bueno, pues el estadio, yo creo que la gente durante toda la temporada, bueno, nos va a ayudar muchísimo a ganar muchos partidos en casa.
Además, la impresión que se llevó toda la gente que fue al estadio de veros jugar como jugasteis, porque el equipo jugó muy bien. No sé si en Italia están, en algunos sitios yo creo que no están muy acostumbrados a eso, y el Nápoles con Mazzarri ganaba, pero no jugaba muy bien. También habrán quedado un poco impresionados por cómo jugó este domingo el equipo, Raúl.
Sí, bueno, sobre todo otra forma de jugar, ¿no? Porque también la táctica es diferente, ellos juegan de otra manera, y bueno, ahora tenemos una nueva idea, ¿no? Con el nuevo míster, con Rafa, y bueno, el equipo intentando, ¿no?, cada vez mejorar, queda mucho porque llevamos también poco tiempo trabajando juntos todos, y bueno, poco a poco, pero sí que es verdad que ayer hicimos un buen partido, la gente disfrutó, ganamos 3-0, y bueno, para empezar la temporada, pues me imagino, ¿no?, que la gente terminó muy contenta, y encima aquí que solo viven para el fútbol, un poco, ¿no?, que les des, la verdad es que les ilusiona enseguida, y esperemos, ¿no?, que al final de la temporada pues les podamos dar una alegría.
Qué gustazo ser titular,
Sí, la verdad es que sí, para que te voy a engañar, ¿no? La verdad es que cualquier jugador no quiere ser titular porque bueno, al fin y al cabo lo que te da todo, ¿no? Confianza, ritmo de partidos, un buen estado físico, y bueno, pues necesitaba jugar, sentirme también importante, y bueno, aquí voy a trabajar para hacerlo y para ayudar a mi equipo, ¿no? Así que bueno, esa es la mentalidad que tengo que tener este año.
Bueno, como la entrevista está siendo muy dura, vamos a buscar a alguien que te defienda, alguien que te conoce bien. Hola, Miguel Ángel Díaz, seguidor de COPE de la selección. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Raúl.
Ahí tienes a Albiol después del, bueno, durísimo, sí. La durísima entrevista a la que estamos metiendo.
Sí,
no, hablando en serio, me alegro. Ya tuvimos oportunidad hace un par de semanas de hablar con él cuando la selección viajó a Ecuador, y bueno, pues me alegro de que haya empezado bien la temporada siendo titular, porque además eso le va a dar más peso en la selección española, ¿no? Ya sabes que estamos en semana de lista, el próximo viernes la va a hacer oficial Vicente del Bosque para el trascendental partido de Helsinki de la próxima semana, y bueno, ante la baja de Piqué, que fue expulsado en la Copa Confederaciones, yo creo, Raúl, que tienes todas las papeletas de jugar junto a Sergio Ramos, ¿no? Además recuerdo que debutaste en otro partido también por el norte de Europa contra Dinamarca en Aarhus. Estábamos un poquito más fastidiados por entonces, pero bueno, había que meterse en esa Eurocopa que estábamos ganando, ¿no? Así que el norte de Europa te trae buenos recuerdos, supongo.
Sí, como tú has dicho, ¿no? Es importante jugar esta temporada, y bueno, también por el tema de la selección, por el tema de poder estar en esa lista, ¿no?, del Mundial, pero bueno, aún queda mucho, y tengo que trabajar bien en mi equipo, hacer las cosas bien, y luego, pues bueno, cada vez que pueda ir a la selección, pues feliz y a darlo todo, ¿no?, con la selección, pero bueno, esperando tranquilamente la temporada, que es muy larga, y sobre todo pues haciendo buena temporada y no sufrir ningún percance.
Además, Vicente estará contento, Raúl, porque el año pasado tenías pocas oportunidades y él seguía confiando en ti, sabía lo que valías como central, y él estará contento de que este año vayas a tener más oportunidades, como tú decías, más protagonismo y más posibilidad de entrar en la selección, ¿no?
Sí, me imagino que no le preguntarán tanto, ¿no?, si me lleva convocado. Sí, como te he dicho, ¿no?, siempre pues, he intentado, siempre que me llamaba en la selección, pues he intentado devolver esa confianza, ¿no?, que quizás pues no tenía en minutos en mi equipo, pues aprovechar, ¿no?, cada momento ahí en la selección, demostrar, ¿no?, que aunque no estaba siendo titular en mi equipo, pues podía servir, y bueno, ahora pues este año pues el cambio, ¿no?, y todo pues me puede favorecer en ese aspecto, si trabajo bien y me gano la titularidad aquí, pues por lo tanto tener más opciones, ¿no?, de poder ir a la selección, pero bueno, como te he dicho, me lo tengo que ganar de mi equipo, y luego cuando vaya a la selección, si el míster decide también que juegue, pues también ganármelo, ¿no? Así que por lo tanto, bueno, todo hay que trabajar y ganárselo.
O sea que le tocarán menos las narices a Vicente con esas cosas ahora, ¿no?
Sí, me imagino que sí, me imagino que alguna pregunta menos la habría bajado, sí.
Tú decidiste, Raúl, imagino que Miguel también lo sabrá perfectamente, pero tú decidiste salir del Madrid antes de que se supiera que iba a salir Mourinho o después?
Antes. Yo ya tenía una idea y bueno, que era que pues en Madrid ya era muy difícil, ¿no?, que disfrutara de minutos, pues bueno, pues no hay mucha competencia y luego pues, si seguía el míster, pues era muy complicado porque en los últimos años ya no había tenido minutos y bueno, si se venía otro entrenador nuevo, pues también iba a ser complicado porque siempre, pues bueno, que digan, los entrenadores aunque digan que todos parten de cero, siempre es difícil no ver eso porque bueno, porque es normal. Y sí, tenía pensado salir y bueno, me salió la opción, ¿no?, del Nápoles y bueno, creo que ha sido un acierto el poder venir aquí con Rafa y a una ciudad donde vive el fútbol a muerte y creo que vamos a disfrutar mucho si las cosas no salen bien, así que por tanto vamos a vivir una experiencia buena, una liga diferente, lleva ya mucho tiempo también en España, así que bueno, una experiencia nueva y espero que me salga bien.
Perdona, Miguel, no sé si te he rompido, si querías decir algo.
No, al respecto de esta reflexión de su salida del Real Madrid, quería preguntarte, Raúl, entiéndeme la pregunta, has estado 4 años en el Real Madrid, tú eres un tío muy querido en el vestuario, has dejado grandes amigos, en la selección Vicente del Bosque también habla maravilla de ti, porque con la selección, aunque evidentemente no has jugado solo, llevas 40 victorias y una derrota, pero te sobró un año en el Madrid, ahora analizándolo ya más fríamente, a lo mejor te hubiera pedido el cuerpo salir un año antes o esta última temporada no ha sobrado en tu carrera.
Bueno, no, creo que sinceramente salió en un momento justo, ¿no? Y me ha salido una oportunidad muy buena, que es venir aquí al Nápoles, un entrenador que en un principio, ¿no?, me ha dado confianza y me ha tocado que ganar, ¿no? Y tengo que demostrarle que no se equivoca conmigo. Y luego, pues, vengo a una ciudad donde, la verdad, solo sirve para el fútbol, ¿no? Y eso, un jugador, pues, le gusta y lo disfruta. Y, por lo tanto, creo que es un momento. He estado 4 años en el Real Madrid, a pesar de los dos últimos, ¿no? Sobre todo, no disfrutar de minutos, pero bueno, he aprendido mucho. Está muy a gusto con mis compañeros, con todo el mundo, con toda la gente del club, con la afición, ¿no? Que también, pues, le agradezco todo lo que he vivido con ellos estos 4 años y bueno, por lo tanto, no me arrepiento de no haber salido antes, ¿no? Decidí salir este año porque bueno, creía que era el momento, tenía una oportunidad y un camino, ¿no?, que se me abría y bueno, pues he intentado cogerlo y espero no equivocarme y que me salga bien.
Ahora hay que pensar en la etapa actual, en el Nápoles, en los retos que tenéis. Sí. Que yo creo, Raúl, que a diferencia de los años anteriores, este equipo, también por la mentalidad de su entrenador, por la mentalidad de Rafa y de los fichajes que habéis llegado, sí que va a querer, sí va a tener hambre de títulos, sí va a querer pelear por títulos, que es lo que yo creo que al Nápoles de Massari le faltaba un poquito.
Bueno, pues en un principio tenemos que trabajar, ser cada vez, ¿no?, más fuertes, ¿no?, como equipo, que bueno, es un proyecto nuevo también, así que bueno, ir poco a poco, pero está claro que tenemos retos muy bonitos, ¿no?, que bueno, tenemos una afición que está como loca, ¿no?, por celebrar títulos, por su equipo, y por lo tanto tenemos que corresponder a eso con trabajo, con dedicación y sabiendo, ¿no?, que nos tenemos que dejar en cada partido, pues bueno, pues lo que se nos exige, ¿no? Como te he dicho, aquí solo viven para el fútbol y es una locura, ¿no? Y bueno, pues si conseguimos ganar un título, yo creo que sería inolvidable, ¿no?, ganar un título aquí con el Nápoles. Y bueno, pues imagínate, ya, pues, te fijas como tienen a Maradona aquí, ¿no?, que están todo, han pasado 20 y pico años y sigue estando en todos los sitios donde vas, hay una foto de Maradona, ¿no?, de cuando conquistaron las ligas, ¿no? Así que bueno, son retos bonitos que tenemos y bueno, pues está claro que entonces en nuestra cabeza tenemos pues el poder conseguirlo, ¿no?
Se tendrán que acostumbrar a la defensa de 4, ¿no? Massari jugaba con 5 atrás, ahora hay que cambiar, no sé si les habrá chocado poco el cambio táctico o no.
Bueno, por eso te he dicho, ¿no?, que sí, que tenemos una nueva idea, ¿no?, de jugar ahora y bueno, ayer pues se vio, pero la gente disfrutó también, así que bueno, por lo tanto, todas las prácticas, ¿no?, si funcionan bien, son buenas, y bueno, yo siempre he jugado con esta, ¿no? Con línea de cuatro y bueno, me siento cómodo, me siento bien y me imagino que el equipo también.
Y la ciudad, ya nos has dicho que ambiente de fútbol muy apasionado, ¿es tan caótica como dicen Nápoles o no?
Bueno, es caótica por los coches, por la forma de la gente, ¿no? Aquí de vivir, pero la verdad es que te lo dan todo, ¿no? La verdad es que los napolitanos te abren los brazos y bueno, en ese aspecto nos han recibido muy bien todo el mundo y eso pues agradece muchísimo, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Que vamos a estar en deuda con todo el mundo porque aquí te dan muchísimas cosas, así que nos va a tocar trabajar mucho y hacer una buena temporada y darle una alegría a la gente.
¿Con el Pipa has hablado? Porque hemos leído hoy que se ha caído no. del barco, le han tenido que dar 10 puntos, el susto que se ha llevado el muchacho, ¿todavía no has hablado con él?
No he podido hablar con él porque, como te he dicho, hoy tenemos el día libre y por lo tanto, pues bueno, cada uno pasa el día libre con su familia, con sus amigos y la verdad es que, por lo que he leído, ¿no? Estaba en Capri pasando el día y he leído lo mismo que vosotros, ¿no? Que tuvo un accidente en una roca y que le han dado puntos en la mandíbula, creo que es. Pero bueno, espero que esté bien y en cuanto pueda, pues, hablar con él, ¿no? A ver cuál es la versión, ¿no? Y sobre todo, pues, que esté cuanto antes, porque es un jugador que necesitamos en el equipo.
Fue titular este fin de semana, claro, también, claro. Como tú, como Reina, como Callejón, que tuvo una al palo y metió un gol, lo hizo bastante bien. Legión de españoles, sí. Ahí en el Nápoles.
Bueno, sí, la verdad es que también, pues, nos ha beneficiado, ¿no? El juntarnos aquí un grupo de compañeros que ya nos conocíamos y bueno, pues intentar aportar lo máximo, ¿no? Al equipo, a los compañeros, a todo el mundo y bueno, como te he dicho, ¿no? Los compañeros nos han recibido muy bien y eso pues se agradece muchísimo y por lo tanto entre todos pues conseguir los objetivos.
¿Algo más, Miguel, que desearle suerte a Raúl para la temporada?
Dos muy rápidas. Hay sorteo de Champions esta semana. ¿A quién te pide, Raúl? ¿Al Madrid, al Barça, al Atleti o esperemos que a la Real Sociedad?
Bueno, pues si quieres que te diga la verdad, un español. O sea, por lo menos por ir a por las penas también. Me da igual porque yo creo que queremos jugar en España. Volver a España, pues bueno, vistiendo la camiseta del Napoli y todo, pues creo que sería bonito y jugar en un campo de España, me da igual que sea Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Real Sociedad en este caso, ¿no? Si termina de pasar la eliminatoria y cualquier español yo creo que estaría bien para, como te he dicho, ¿no? Para tener pues un duelo, ¿no? Contra un equipo español y sería bonito.
Y la última, tú que todavía tienes ahí contactos en el vestuario del Madrid, ¿quién va a jugar la liga, Iker o Diego?
Bueno. A mí...
Vaya apoyo, que se ha montado ahí.
Sí, déjame, Dios. No lo sé, porque bueno, no sé si lo del otro día fue definitivo o no, pero bueno, como te he dicho, conozco a los dos y me parecen dos porterazos y que, pues, bueno, ya no hace falta más decir Iker, ¿no? Que todos decimos lo mismo de él de hace ya muchísimo tiempo y bueno, y Diego López pues lo mismo, ¿no? He estado teniendo la oportunidad de conocerlo también, así que bueno, yo pondría a los dos y ya está, no se puede jugar con dos porteros.
Yo creo que no se puede,
Yo quitaría un defensa y pondría a dos porteros.
¿Y a quién quitamos? ¿A quién quitamos, claro?
¿A qué defensa?
jugamos con 12, ¿no, Raúl?
Quitas un defensa y ya está, no sé a quién tampoco, pero bueno.
Casi te metes en un jardín tú también,
No, sí, también, porque si quitas un defensa también...
A ver si alguno va a coger un vuelo a Nápoles,
Sí. No, está difícil la conexión aquí, o sea, eso es lo bueno.
Bueno, pues entonces nos dejarán tranquilitos, que desarrollemos la temporada con el Nápoles, que tengamos todos los frentes abiertos como la Champions, ya veremos el sorteo de Champions, como la Liga, que yo creo que va a pelear tu Nápoles por la Liga, Raúl. Que haya mucha suerte esta temporada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Disney Football. Y vamos hablando, ¿vale?
Muy bien, de acuerdo.
Gracias, Raúl, gracias. Mucha suerte. Un
gracias
abrazo.
A vosotros.
Gracias, Miguel,
Hasta luego.
Hasta luego.
Todo el fútbol internacional. This is Football.
Unsere Eltern sind schuld. Sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll. Auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach kennen sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews.
Tiempo para hablar alemán. El que sepa hablarlo aquí en This is Football, en el programa de fútbol internacional de COPE, de COPE.es también. Con nuestro querido Pablo Bengoechea, que está allí en Alemania. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
Después de la tercera jornada, hay que decir que en el fútbol alemán tenemos, en la Bundesliga, tenemos cuatro líderes compartiendo el liderato porque han ganado los tres partidos que han jugado, que son los tres primeros de la pasada temporada, es decir, el Bayern de Múnich, el Borussia de Dortmund y el Bayer Leverkusen, y a ellos se une el Mainz. Pero para lo que te llamamos, Pablo, sobre todo, es por la noticia, mala noticia para el fútbol español, del fin de semana en Alemania, que Thiago Alcántara, que fue titular en el partido, en la victoria del Bayern el pasado sábado, notó un chasquido en el tobillo, y el día siguiente supimos que Thiago se tiene que operar y que tiene dos meses de baja.
Exactamente, una noticia muy triste también para el entrenador del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, que lamentaba la rotura del ligamento en el tobillo derecho del jugador Thiago Alcántara y que lo mantendrá fuera de los campos de juego alrededor de 7 semanas.
Alrededor de 7 semanas de baja, y yo supongo que habrá sido una mala noticia para... Bueno, seguro que ha sido una mala noticia para Pep, que estaba intentando el otro día. Thiago jugó, Pablo, junto a Götze, jugaron de interiores por delante de Schweinsteiger. Kroos fue suplente y Müller también. Y para mejorar el fútbol del Bayern, a Guardiola le hacía falta a Thiago. Es una mala noticia para el entrenador del Bayern.
Una baja que se notará en los próximos partidos, teniendo en cuenta que Thiago se perderá 4 partidos de Bundesliga, se perderá la final de la Supercopa de la UEFA ante el Chelsea de José Mourinho, y también el inicio de la Champions League. Habrá que ver cómo rearma el equipo Guardiola, también teniendo en cuenta, Fernando, la lesión de Javi Martínez, que también lo mantiene alejado de los terrenos de juego y que dificulta el planteamiento a la hora de armar el equipo desde la mitad de la cancha hacia arriba.
Le habíamos escuchado a Guardiola la semana pasada, en la previa del partido del sábado, decir que no está en forma totalmente. No sé si ha salido algún parte médico, Pablo, algo que dé una pista sobre qué está pasando exactamente con Javi Martínez, que sí que jugó el amistoso de España en Ecuador, pero que no está teniendo minutos. Tuvo minutos al principio de la temporada, pero ahora ha dejado de jugar, incluso de entrar en las listas de Guardiola, ¿no?
Lo último que pudimos escuchar sobre Javi Martínez es que sufre problemas en los aductores y que poco a poco puede comenzar a correr, pero que sigue sintiendo muchos dolores tras aquel partido amistoso que jugó la selección española en Ecuador.
Muy bien, pues esperaremos noticias del Bayern, esperaremos la recuperación de Thiago en estos 2 meses, a ver qué hace Guardiola con esa baja que ha tenido y a ver cómo se reincorpora Javi Martínez. Y mientras tanto, tenemos, como decíamos, Pablo, a ese sorprendente Mainz 05 uniéndose a los ricos. Es un equipo con un buen entrenador, Thomas Tuchel. Y no sé si destacas algo más de este equipo que está sorprendiendo en Alemania.
Bueno, es un equipo que es muy aguerrido, que cuenta con jugadores por ahora en un buen nivel y que... Tras 3 partidos también hay que decirlo que es muy pronto para valorar el juego de este equipo. Habrá que ver cuando pasen alrededor de 6-7 partidos como para seguir la evolución de este equipo. Una información que ha surgido hoy de último momento fue la destitución de Bruno Lavadía, el entrenador del Stuttgart, Fernando.
Sí que ha empezado fatal en la temporada. Stuttgart y Hamburgo son... dos equipos grandes que han empezado mal, sobre todo el Stuttgart, que ha perdido los 3 partidos que ha jugado y por lo tanto ha llegado a la primera destitución de la temporada en la Bundesliga. Bueno, pues vamos a seguir a este Mainz sorprendente de Okazaki, de Niki Simlin, de Senek Pospek, el defensa checo, y lo iremos contando. Mainz o Maguncia, como le gustaría a Pedrito Martín que lo dijéramos siempre, pero no siempre es posible. Muy bien, Pablo, muchas gracias desde Alemania una vez más.
Un fuerte abrazo.
Vamos hablando, un abrazo. Vamos al siguiente punto del orden del día, que es las cosas que siempre tiene Tony Padilla.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Hey, Director de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar hoy especialmente, que es día de asueto para usted. Y está ocupándose a sus quehaceres de This is Football. Quehaceres semanales en This is Football.
Es un placer, ya lo sabes.
Ya lo sé, que es un placer hablar de fútbol. De cositas, ¿no? De cositas que tenemos por ahí, por ejemplo, de la Liga Griega, que ha empezado. Con Olympiacos de Michel haciendo buenos fichajes, pero pasándolo mal para ir ganando partidos, ¿no?
Sí, es más, todos conocemos que la temporada anterior el Olympiacos hizo doblete, pues hizo con la temporada iniciada, Leonardo Jardim echaron cuando lideraba la liga por más de 20 puntos, porque el propietario de Olympiacos, el equipo más grande, más laureado, consideraba que el equipo jugaba bien, y por eso llegó Michel, que luego se apuntó los títulos en el palmarés, pese a que el primero lo había iniciado él. Este era el primero que iniciaba el entrenador español, y pese a que el equipo ha empezado mirando la tabla con 6 puntos, y hay rumores en la prensa griega de que Michel podría perder el cargo si el equipo no empieza a jugar bien. Y no empieza a jugar bien, porque gana dos partidos, pero no enamora. El primero lo ganó, vamos a comentar, contra un equipo nuevo llamado Caloni, que jugó como local en Atenas, en el estadio grande, el Spiros Luis, ganó 0-1 jugando mal. Le remontó el otro día a un partido a Tronitos que iba perdiendo con goles de David Fuster, el ex del Villarreal, y de Javier Saviola, pero no acaba de jugar realmente bien, y supongo que la piedra de toque para el equipo del Pireo y para Michel será el nivel en las competiciones europeas, porque el sueño olímpico es pasar fase en fase de grupos e intentar hacerse un sitio, y si no lo hace con el dinero que se están gastando, pues veremos qué pasa con el entrenador español.
El Calonis, este equipo que me cuentas, que es un equipo muy pequeño, que está jugando en la primera división de Grecia, estoy viendo que tiene a varios españoles ahí.
Sí, es un clásico ver a futbolistas españoles en el fútbol griego, y también lo tiene este equipo, el Caloni, que es el invitado, ¿no? El cuento curioso. Caloni es una población que no tiene ni 5.000 habitantes en la isla de Lesbos. La isla de Lesbos, quien conozca un poquito Grecia, la podrá situar, está delante de la costa turca, más o menos delante de la ciudad de Izmir, que está casi más cerca de Istambul que de Atenas. Es una isla muy conocida por sus playas, por sus sardinas, por su licor tradicional, el uso, y sus leyendas. De hecho, la palabra lesbianismo nació en Lesbos por una historia mitológica, pero a nivel futbolístico era feo. Las islas normalmente en Grecia no pintan mucho, más allá de Creta, Corfú o Rodas, las grandes, de las islas pequeñas no pintan nada. Y este equipo, el Caloni, se ha hecho grande, ha conseguido 4 ascensos en las últimas 6 temporadas porque pone dinero un empresario local que se hizo rico en el mundo de las navilieras en Arabia Saudita, un hombre que había llegado a ser el subcapitán del ferry que conecta el Pireo con la isla de Lesbos, se marchó fuera, ganó dinero, lo ha invertido en un club y fíjate, ha llegado a primera división. El primer partido no lo pudo jugar en casa en Lesbos porque el estadio es muy pequeño, y como era contra Olympiacos, aceptaron jugar en Atenas, en el Estadio Olímpico, para así recaudar más dinero, porque lleno de hinchas de Olympiacos, básicamente. El segundo partido contra otro histórico, el Aris de Salónica, y ganó 0-2. O sea que de momento ha empezado bien el sueño de este modestísimo equipo, que es el equipo de la población más pequeña que nunca ha llegado a la primera división en Grecia.
Decía yo lo de los españoles, porque el año pasado el equipo tuvo 2 españoles en la segunda griega, Tony González y Mara, el chico que es delantero, que jugaba de delantero, Francisco Daniel Andreu, y que este año tiene a Jonan García, un ex del Alavés que está jugando ahí en el Caloni griego.
Marcó 0-2 en el triunfo contra el Aris de Salónica, un hombre que tenía pasado en el fútbol griego, de hecho era ex del Aris, o sea que le marcó un golazo a su equipo.
Estas historias del fútbol griego que se prolongan con la Champions. Tenemos Champions esta semana, que vamos a hablar también en el programa de eso por otro lado, pero tenemos Champions, Tony, con algunas eliminatorias interesantes, con un equipo que era prácticamente, totalmente desconocido hasta hace unos días y que dio el bombazo el otro día ganando al Celtic de Glasgow.
Correcto, el Shakhtar Karagandy, equipo del Kazajstán, vino primero al Bate Borisov, ya fue una sorpresa porque el Bate sí que lo habíamos visto en algunas fases de grupos de Champions, luego se cargó al campeón de Albania y bueno, el partido de día contra el Celtic lo ganó 2-0 con un estilo futbolístico muy similar a lo que era el Stoke City de Antonio Pulis, aprovechando los balones largos, los saques de banda profundos y el juego aéreo. sin jugar a las mil maravillas, consiguió un resultado que les permite ir a Big Park a soñar, este 2-0. El partido se jugó en Astana, la capital de Kazajstán, porque el estadio del Shakhtar Karagandy es más pequeño. Karagandy es población minera, a unas 3 horas de Astana, en el centro de Kazajstán, y el Shakhtar aspira a ser el equipo que si tiene su sede más al este que se mete nunca en la fase de grupos de la Champions, superando el récord que ahora lo tiene el Rubin Kazán ruso. Pero claro, el Kazajstán está realmente lejísimos, es como jugar a la altura de Teherán. El Barcelona o el Madrid tendrían que tomar un avión que les llevara a hacer la misma distancia que les llevaría en dirección contraria a Nueva York, para que nos hagamos una idea. Y es el sueño de este equipo, que no hay que confundir con el Shakhtar Donetsk, no hay que confundirlo porque comparte nombre, Shakhtar, y porque van vestidos igual, camiseta naranja, pantalón negro. ¿Por qué? Pues, bueno, todos sabemos que en tiempos de la Unión Soviética, cuando Kazajstán era una de las repúblicas soviéticas, los equipos estaban todos vinculados a áreas estatales, que los equipos que se llamaban CSK pertenecían al ejército, los que se llamaban Dinamo pertenecían a la asociación deportiva que dependía del KGB, de los servicios secretos, los Lokomotiv eran de los sindicatos de los ferrocarriles, y los Shakhtar eran los equipos que dependían de los sindicatos de mineros. Hay menos equipos llamados así porque, claro, tienes que estar en una sede, en una zona muy minera. El más conocido fue siempre el Shakhtar Donetsk, porque la cuenca del Don fue el gran recurso de minas de la Unión Soviética. Hay otro, por ejemplo, en la primera división de Bielorrusia, el Shakhtar Soligorsk. A veces lo veremos escrito de formas diversas, Shakhtar, 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 porque no es lo mismo el ucraniano que el bielorruso, que el ruso, que el kazajo, ahí hay pequeños matices, por eso siempre a veces lo vemos escrito diverso, y por eso los colores corporativos son siempre los mismos, ¿no? El naranja y el negro, que era el que solían llevar, de la misma forma que los equipos que se llaman Dinamo suelen ir de azul y de blanco, ¿no? Pero no hay que confundirlo, ese tiene menos dinero, aunque lo suficiente como para haber llegado a ser campeón de la Liga de Ucrania, perdón, de Kazajstán, y con un equipo modestito, pues haber conseguido soñar, que tengan que ir a Celtic Park, que se va a llenar, e intentar soñar y aguantarle 2-0 al equipo de Neil Lennon.
Pero de momento la machada la han conseguido, que es poner al a un equipo histórico del fútbol europeo, como es el Celtic de Glasgow, ponerlo al borde de la eliminación en nada menos que la Champions, y estar asomando ahí la cabeza para la fase de grupos de la Champions, que sería histórico para el fútbol de Kazajstán. Muy bien, historias de Tony Padilla, que siempre sorprende todos los lunes aquí en el programa, en This is Football. Muchas gracias, maestro.
Como siempre.
Y la semana que viene más. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Porque como ha dicho Tony Padilla, la música de la Champions va a sonar esta semana en forma de previa, pero ya suena la música de la Champions, porque los 10 equipos afortunados que logren pasar la eliminatoria, que está a mitad de camino ya, van a tener el premio, ni más ni menos, aparte del económico, que son 8 millones y medio de euros, que no es nada desdeñable para un equipo de fútbol profesional. Aparte de eso, la gloria de jugar la fase de grupos de la Champions. Hay un equipo, el PAOK de Salónica, de Grecia, que está cerca de conseguirlo. Esta semana quiere cerrar su participación en la Champions y que, bueno, es una historia curiosa porque ellos estaban fuera de la Champions y por una suspensión, por una sanción al Metalist de Ucrania, han tenido la oportunidad de jugar contra el Schalke y ahí están intentando pasar la eliminatoria. Tenemos a 3 españoles en ese equipo y uno de ellos es Lucas Pérez, ex del Rayo, que nos está escuchando. Hola, Lucas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está bien explicado, ¿no? El Metalist fue sancionado, vosotros caísteis contra el Metalist en la pasada ronda, pero por la sanción y la exclusión del Metalist tuvisteis una segunda oportunidad que nunca viene mal que te la den, ¿no?
Sí, como tú me dices, lo que acabas de decir es correcto, hemos tenido la segunda oportunidad y esperamos aprovecharla.
Esperáis aprovecharla porque en el partido de ida en Alemania disteis bastante guerra y empatasteis con un gol ahí en la segunda parte y os pusisteis con 1-1 y la eliminatoria está bien, ¿no, Lucas? La eliminatoria está... sois optimistas, imagino.
Sí, la verdad que el resultado traído de Alemania pues es muy favorable y ahora solo depende de nosotros mismos lo que hagamos en casa, que yo espero hacer buen papel. El equipo está la verdad que ha trabajado muy bien para estar en la Champions y esperamos que sea así.
Te vimos en el partido de ida, Lucas, intervenir en esa banda derecha, poner centros con la zurda, en algunas jugadas a balón parado. Supongo que contento, porque está contando contigo el entrenador, Huub Stevens, que además es ex-entrenador del Schalke, y está contando contigo, ¿no?, en este inicio de la temporada.
Sí, la verdad que desde que llegué me ha dado mucha confianza y eso es importante para un jugador nuevo que llega a un club nuevo. y nada, y espero devolver la confianza en el campo y con resultado para el equipo, que lo es lo más importante.
Lo que pasa, Lucas, es que una de las claves del PAOK, o una de las señas de identidad del PAOK, es lo ruidosa que es, lo intensa que es, a veces hasta agresiva, me atrevo a decir, su afición. Pero vosotros vais a jugar el partido de vuelta, por ejemplo, contra el Schalke en esta previa de la Champions, partido decisivo, lo vais a jugar a puerta cerrada, ¿no?
Sí, como tú bien dices, la afición que tenemos es muy buena, muy importante para nosotros, que nos arropa siempre, pero por una sanción que tenemos, pues vamos a jugar el partido de vida o muerte sin ellos. Pero bueno, esperemos estar a la altura, será un partido difícil y esperemos sacarlo adelante.
¿Pero qué pasa? ¿La lían mucho o qué? ¿Son muy broncas o no?
La verdad que no sé lo que les pasó el año pasado en la previa de Europa League contra el Rapid de Viena, pero por lo que me contaron fue escandaloso, y la verdad que por eso tomó medidas la UEFA, que a día de hoy está tomando muchas medidas contra la gente conflictiva, y no sé muy bien lo que ha pasado, pero así estamos sancionados.
Pero te habrán contado que cuando pierde el equipo en casa y hay público, el estadio está lleno, es difícil, ¿no? No debe ser una situación muy agradable, ¿no?
Yo ya tuve la oportunidad de jugar contra el PAOK con el Karpaty en una previa de Europa League. Uh-huh. Y la verdad que el estadio estaba hasta arriba y era precioso jugar con una afición así, y la verdad que a mí me encantó.
¿Pero da un poquito de miedo o no es para tanto?
Bueno, está muy encima, animan todo el tiempo, la verdad que se nota la presión, pero yo creo que la gran futbolistas se...
Vamos a ver si escuchamos bien en esa comunicación, que estamos teniendo problemas con Grecia. No sé si me escuchas bien, Lucas, ¿me escuchas bien?
Sí,
ahora
ya,
sí, vale. Que se estaba yendo un poquito la cobertura. Ahora tenemos mejor cobertura, ¿no?
Sí, ahora yo te escucho perfectamente.
Vale, pues te vuelvo a preguntar. Te estaba preguntando si hay algo, aparte de la intensidad con la que el público vive el fútbol allí, si hay algo más que te esté llamando poderosamente la atención del fútbol griego al que acabas de llegar, Lucas.
Pues la verdad que todas las aficiones que a día de hoy he podido ver contra un equipo que he jugado en Grecia, que también fue a puerta cerrada, es porque lo viven mucho y están muy encima del equipo, y la verdad que la prensa también está muy encima. Pues la verdad que el fútbol se vive muy intensamente, y eso es apasionante para un jugador de fútbol, es muy bonito.
Lleváis dos jornadas, habéis ganado un partido, habéis perdido otro, el del pasado fin de semana en campo del Panathinaikos. ¿Cuál es el objetivo del PAOK en la Liga? Repetir competición europea, imagino.
Sí, la verdad que ahora mismo el objetivo del PAOK, con el gran esfuerzo que están haciendo en traer a buenos jugadores, pues es de intentar de estar arriba con el Olympiacos y de meterse en competiciones europeas.
Supongo que al Schalke, que ya lo tenéis bien estudiado para el partido de esta semana, que agradeceréis que Huntelaar no esté, aunque está Salai, pero bueno, Huntelaar es baja y eso en el equipo alemán le hace bastante daño, y los problemas defensivos que tienen, ¿no? Supongo que ya lo tendréis muy muy estudiado, cómo podéis hacerle daño al Schalke.
Sí, lo estamos estudiando. El Schalke es un grande de Alemania, siempre está claro, no está Huntelaar, pero tiene otros jugadores que marcan la diferencia. Ahora mismo no están pasando por un buen momento, y el buen resultado que hemos sacado en Alemania, pues creo que tenemos que jugar con eso a nuestro favor y nuestro campo. Ellos vendrán con ansia, y yo creo que tenemos que jugar nuestras cartas, y la verdad que estamos muy muy convencidos de que podemos pasar y hacer un buen papel.
Estás en Grecia, otras costumbres, otro idioma, que dicen los futbolistas que han ido allí que es complicado de manejarse en él, pero estás con el portero, con Jacobo, con Íñigo López, está Pablo García, el ex de Osasuna o de Real Madrid, también allí, o sea que la adaptación sin problemas, ¿no?
Sí, la verdad que la adaptación es mucho más fácil cuando tienes compañeros que hablan tu idioma. También está Pablo, que nos ayuda mucho, un jugador con mucha experiencia, y la verdad que no es lo mismo que venirte fuera de tu país y no estar con gente.
O sea, que te quedas allí, ¿no? De momento te quedas allí.
De momento yo solo puedo decir palabras buenas a este equipo, porque me ha demostrado que confía mucho en mí, ha apostado mucho por mí, y la verdad que lo único que puedo decir del club es un club muy serio, muy muy bien organizado, y estoy muy contento, de verdad.
El PAO, que está intentando el asalto a la fase de grupos de la Champions, lo cual sería muy importante para ese equipo en lo económico y también en la repercusión que tendría el equipo, si no, jugar a Europa League. Pero ellos lo van a pelear a puerta cerrada, sin público, contra el Schalke esta semana. Y tres españoles en el equipo, Lucas entre ellos. Lucas, que haya mucha suerte, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y espero que no sigáis en la fase de grupos de la Champions.
Por supuesto, cuenta con ello. Gracias, Lucas. Un abrazo.
Gracias.
Hablamos de fútbol sudamericano, como siempre, todas las semanas en este programa. Siempre aparece por aquí Ariel Judas para contarnos cosas muy interesantes. Ariel está tomándose unos días merecidos, bastante merecidos, de vacaciones. Y otra voz amiga del fútbol sudamericano en este programa es un periodista al que tenemos mucho aprecio, que hemos escuchado muchas veces en este programa. Es Martín Charquero y está esperándonos esta semana en Montevideo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy buenas.
Para mí es un gusto poder reencontrarlos aquí en el fútbol, un raro privilegio ahora que me llegan en cuenta también para charlar de lo que cada lunes habla también Ariel.
Vamos a ver si podemos escuchar bien esa llamada, porque estamos teniendo muchos problemas con ese sonido que nos llega desde Montevideo, pero te voy a preguntar en primer lugar, Martín, si... ha variado la situación de Luis Suárez, porque sé que has hablado con él varias veces este verano. Sé que le hiciste una entrevista que fue muy sonada en España, donde él manifestaba su voluntad de marcharse del Liverpool. Él ha cumplido 2 de los 6 partidos de sanción que le quedaban, pero de momento es jugador del Liverpool. ¿Cómo está Luis Suárez?
Bueno, antes que nada, me da la sensación que es un periodo de paso un tanto complicado para el Luis, ¿no? Con la mala fortuna de que, bueno, algunas declaraciones no se tomaron muy bien el Liverpool, porque esto terminó confirmando para su tranquilidad. El jugador inicialmente se sintió seducido con la posibilidad de ir a jugar a Real Madrid. Al caer en situación, se vio como algo también muy grato poder pasar a un equipo de Londres como el Arsenal. Finalmente, a ver, que todo está mucho más difícil, más complicado de lo que él quería, terminó aceptando esto, la estabilidad de sentirse cómodo y querido en un lugar como Liverpool. El jugador decidió hace un tiempo como su representante, y según dicen, yo esto no lo puedo confirmar porque no lo hablé con él, esta parte no la hablé con Suárez ni tampoco con el técnico de la selección. Me parece que el técnico Cartagena también le recomendó que se quedara en Liverpool. Entonces, si tenía que cambiar el equipo, fuera el presidente del país, pero no moverse dentro de la rama. En concreto, Suárez ahora tiene 3 partidos más de suspensión por la Premier, un partido en el que está ausente por una de las competiciones inglesas, para bueno, si la Carla de Campo, la FA Cup, pero bueno, se va a perder estos 3 partidos que son muy importantes para él. Lo necesita él, lo necesita la selección uruguaya. A todo esto, la última vez que jugó con Uruguay, que fue contra Japón, fue la gran figura del equipo, y ahora se apronta para estar dentro de una semana aquí en Montevideo preparándose para los 2 partidos de Uruguay.
Si el sonido no respeta, que estamos teniendo muchos problemas con ese sonido en Montevideo, Martín, te pregunto muy brevemente, ¿con quién está más decepcionado él? Si con su entrenador, con los rectores del club, con alguien que ha faltado a su promesa, ¿con quién está más decepcionado Luis en todo esto?
Mira, esto es un tema que yo directamente no lo pregunté, no lo hablé con él. Tengo que dar mi opinión. A mí lo que me da la sensación es que Luis no creo que haya sido bien aconsejado en algún momento de este periodo de pase, ¿no? Yo no sé si la responsabilidad puede ser representante o quién, ¿no? Pero el jugador tendría que haber buscado inicialmente tener una definición por parte del Liverpool, ¿no? Saber que el Liverpool lo iba a querer vender o no. Porque es que lo hubiera borrado algunos incompletos que le trajo con el superior, porque eso a la larga lo va a reivindicar.
Bueno, es muy muy difícil. La comunicación con Uruguay, el sonido es horrible. Esperemos que en otra semana podamos hablar un poco más tranquilamente contigo, pero bueno, creo que más o menos ha quedado claro que Luis Suárez esperaba que el club le vendiera. No ha sido así y, de momento, Luis Suárez sigue siendo jugador del Liverpool. En otra semana hablamos. Cuídate, compañero. Muchas gracias, Martín.
Un gran abrazo, gracias.
El fútbol sudamericano que retomaremos la semana que viene con Ariel Judas, que volverá a este programa. Un fútbol sudamericano que tiene, por ejemplo, la Liga Argentina, el campeonato Apertura ya moviéndose con Argentinos Juniors y con Gimnasia de Esgrima de la Plata, habiendo ganado 3 partidos y con 9 puntos son los punteros del campeonato, y que tienen fútbol sudamericano también al Brasileirao, la Liga Brasileña, y ya prácticamente a mitad de crucero. El Cruzeiro precisamente es el líder de la competición con 31 puntos. Botafogo es segundo y Gremio, que ha ganado este fin de semana, es con 28 puntos tercero, el equipo de Renato Gaúcho. Bueno, pues el fútbol sudamericano que seguirá latiendo aquí la semana que viene en This Football, y esperemos que con un mejor sonido que nos haga sufrir un poco menos a todos. ¿Verdad que sí, productor?
Yo creo que vamos a tener que ir ahí a Uruguay y ya verá lo bien que se va a oír.
Vamos
un viajecito de This Football.
Arreglar y las comunicaciones, ¿no?
Ya está, perfecto.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Lo primero. Primero hay que ser educado y preguntar por uno mismo, ¿no?
Muy bien, tan contento de tantos DC Fútbol.
De tantos DC Fútbol, ¿verdad? Está usted teniendo mucho trabajo estos últimos días.
Siempre te lo digo, que nos lo pasamos muy bien, así que cuanto más haya,
mejor lo pasaremos, ¿verdad?
Iba a decir, sí.
Usted tiene agenda y usted tiene tema. Es algo indisoluble, ¿no? Es algo que no puede separarse.
Ya sabes que nada puede mejorar la canción del otro día.
Lo sé.
Las Nancy Rubias.
Las Nancy Rubias, lo sé.
Y entonces, a partir de aquí, pues ya elijo canciones no de tanta calidad, pero esta también me gusta mucho. Diferente. Mira.
Un poco funky, ¿no? Muy
es diferente. Ya sabes que a veces me gusta el funky.
Sí, a mí también.
Ya sabes, es de esas canciones que oigo cuando voy en el coche, apunto el nombre y la meto aquí.
Muy bien. Pues ella nos va a servir para
agenda.
Para mecer prácticamente su sección del día de hoy, ¿no?
Muchos partidos esta semana. El martes y el miércoles hay partidos de vuelta de la previa de la Champions. A las 9:45 el martes, PAOK Schalke, Arsenal Fenerbahce, Austria de Viena, Dinamo de Zagreb, Basilea, Ludogorets, Legia de Varsovia, Steaua. El miércoles a la misma hora, Zenit, Paso Ferreira, Milán, PSV, Maribor, Vitoria, Pilsen, Real Sociedad contra el Olympique de Lyon. Mucha suerte a los realistas. Celtic, Karagandy. El jueves, vuelta también de la previa a la Europa League. Recordamos los dos equipos de Sevilla, Slack contra el Sevilla. A las 9:45, el Betis, Jablonec. A las 9:30. Además, también hay segunda ronda de la Capital One Cup en Inglaterra. Ya sabes, muchos partidos, muchos horarios, pero para que la gente lo sepa. El viernes a las 9:45, Bayern de Múnich, Chelsea. Tenemos programa, se lo recordamos a todo el mundo. Ahí estaremos desde las 8:30 en cope.es. Premier, fin de semana, jornada número 3. El sábado a las 9:45, Manchester City, Hull City. 4 partidos a las 4. Además, el domingo a las 2:30, Liverpool, Manchester United. Y a las 5, Arsenal, Tottenham. Buen partido. Segunda jornada del calcio. El sábado a las 6, Chievo, Nápoles. A las 9:45, Juve, Lazio. El domingo a las 6, Roma, Elas, Verona. Somos muy del Elas, Verona. Siempre lo recordaré.
Somos.
Qué golazo se ha metido Toni este fin de semana.
Sí, señor.
Al Milán. Y a las 9:45, 7 partidos, entre ellos el Catania-Inter, Génova-Fiore y Milán-Cagliari. 7 partidos a la misma hora. Siempre.
Como las personas normales.
Me gusta decirlo.
No como nosotros.
Qué maravilla, de verdad. Un carrusel, un tiempo de juego a esa.
Mejor tiempo de juego, sí.
No, y también. Bundesliga este martes.
También juegan muchos partidos a la misma hora,
siempre,
por cierto.
Saben jugar, saben de fútbol. Bundesliga. Se juega este martes el Friburgo-Bayern de Múnich a las 6:30.
Por la Supercopa.
Adelante el partido por la Supercopa Europa. Eso es lo de Guardiola. El fin de semana se juega la cuarta jornada. 5 partidos el sábado a las 3:30. A las 6:30 se disputa el Schalke Bayer Leverkusen, el domingo a las 5:30, Eintracht de Frankfurt, Borussia Dortmund. Y en Francia, cuarta jornada, el sábado a las 2, Evian, Olympique de Lyon. A las 5, Paris Saint-Germain, Guingamp.
En avant Guingamp.
Toma. El domingo a las 9, cierra la jornada, el Olympique de Marsella, Mónaco.
Creo que es así. Muy bien, muchas gracias, señor.
Si lo dices, es así.
Un abrazo fuerte, ¿eh?
Hasta luego.
Lo ha dicho Chato, pero yo lo recuerdo. Recordar que tenemos una cita en directo el próximo viernes en cope.es desde las 8:30 de la tarde. A las 9:45 es el partido en Praga. en la República Checa, entre el Bayern de Múnich de Pepe Guardiola y el Chelsea de José Mourinho. Partidazo que vamos a vivir en directo en esa simbiosis de This is Football y Tiempo de Juego que vamos a hacer en cope.es. Y vamos hasta las 12, porque vamos a pillar también la primera parte de los dos partidos de primera que hay ese día, Rayo Vallecano-Levante y Almería-Elche. Os esperamos, ¿eh? Y el This is Football en formato normal volverá la semana que viene, no el lunes, sino el martes, porque vamos a esperar a que se cierre la ventana de fichajes, el periodo de fichajes, que es tan intenso en esta época del año. Así que mucho This is Football, como podéis comprobar. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias a los que han hecho, todos los que han hecho posible este programa. Y la semana que viene, más. Que disfrutéis mucho del fútbol y de la vida. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.